Inés Rodríguez tiene 25 años y le puedo contar muchas cosas de ella. Pero vamos a empezar con qué es logopeda. Ella está especializada en daño cerebral, es decir, trata ictus, trata tumores, pacientes con enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson, el Alzheimer. Pero hay una particularidad en su trabajo. Bueno, quizás una peculiaridad anecdótica. Y es que hay ocasiones en las que Inés, en su propia consulta, la han confundido o la confunden con un paciente más.
Me pasa, me pasa.
Hola Inés, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Por qué crees que te confunden con un paciente?
Pues porque yo también tengo taritas cerebrales, tengo unas cuantas neuronas muertas, entonces, bueno, es normal que a veces se me confunda.
Pero cuando dices taritas cerebrales, ¿a qué te refieres, Inés?
Pues que tengo como 1 millón, 2 millones de neuronas motoras no funcionando. Entonces, claro, pues eso afecta a lo que viene siendo mi patrón motor. Y es un poco escandaloso de ver. Entonces, bueno, es normal que la gente diga, ¿esta muchacha dónde va?
Porque, ¿qué tipo de limitaciones o qué tipo de particularidades tiene tu día que no tiene el mío?
Puf, a ver, pues yo qué sé, pues a veces me tiro el agua por encima o cortar cebolla me lleva 200 años, pero yo creo que de resto todo bajo control.
Está bien. ¿Hay algo que te cueste en especial? Yo he visto cómo te maquillas. Es bueno, ver en redes sociales, en tu cuenta de redes sociales, cómo te maquillas, es muy curioso, es espectacular.
Bueno, es un circo de ver, yo soy consciente de ello, pero cada uno busca su camino, su manera de hacer las cosas, y yo, pues bueno, tengo uno un poco pues particular, porque no me puedo estar quieta y tengo un pulso más bien inexistente. Pero bueno, con lo que tengo, con lo que puedo, así que ya está.
Oye, ¿y cómo acabas siendo logopeda? Pues yo sé que tú ibas un poquito más por la psicología, ¿no?
Pues sí, yo quería ser psicóloga durante muchos años, hice la EBAU y estas cosas, entré a psicología, pero me pasó que se me olvidó hacer la matrícula y me quedé sin plaza.
Uf.
Entonces, en septiembre fui a matricularme a lo que surgiera para luego convalidar. Yo no sabía muy bien ni lo que era la logopedia, pero me dijo la muchacha del papeleo que en esa me convalidaban más asignaturas, y le dije, pa'lante, o sea, me da exactamente igual. Y bueno, pues al final me relié y me quedé.
¿Y alguien con tus circunstancias motoras, es decir, cuando tú te apuntas a la carrera y empiezas a ir a clase, te encontrarás con profesores, te encontrarás con gente, pues bueno, para hacer los papeleos? ¿Cuando ellos vieron tu condición, te dijeron algo o...?
A mí nadie me ha dicho nada nunca, seguramente lo han pensado, pero han tenido la amabilidad y la buena educación de no decirme nada. Y si en algún momento me han dicho algo, siempre han sido críticas súper constructivas o en algún caso profesores me han dado como herramientas para yo poder apañarme mejor con X cosas. O sea, que en ese sentido nunca me he tenido que enfrentar a nadie. Así me diga, ¿qué haces tú aquí?
Pero tú ofreces... Es decir, ¿tú has pasado por la preparación que ofreces ahora mismo a tus clientes?
No, la verdad es que no. He tenido la suerte, supongo, de no necesitar logopeda nunca. Es verdad que lo que yo tengo, la parálisis, a veces me afecta al habla, pero es algo así como muy tenue, digámoslo así, entonces nunca he tenido la necesidad de ir.
¿Y a un paciente le ayuda ver que su terapeuta tiene también dificultades?
Pues yo creo que sí, o sea, por la experiencia que yo he tenido, tampoco es que lleve mucho trabajando, pero yo siento que los pacientes se sienten cómodos conmigo porque como que estamos los dos en el mismo barco, ¿sabes? Creo que se sienten entendidos y comprendidos en el sentido de yo tengo mis cosas, pero esta muchacha tiene las suyas.
Claro.
Entonces como que hablamos un poco, entre muchas comillas, de igual a igual, ¿sabes?
Oye, ¿y qué es una terapia en contexto real?
Pues una terapia de contexto real es como deberían ser todas las terapias, que es básicamente adaptarte a lo que la persona necesita, a las cosas que realmente va a utilizar en su día a día, enfocarte en las cosas que le hagan ilusión para tirar la terapia por ahí, porque si no, no tiene ningún sentido que yo enseñe a alguien a escribir que realmente luego solo va a hacer la lista de la compra, ¿sabes? Hay que focalizar los esfuerzos y los recursos cognitivos de la persona en cosas que realmente les sean útiles.
Pero ponme un ejemplo, es decir, vas a un bar con algún cliente y dices, oye, vamos a enfrentarnos a un caso real, que es que a ti te ha apetecido comerte unos chicharrones o un pincho de tortilla y te lo pides.
Efectivamente, o sea, ese es el mejor tipo de terapia para mi gusto, que es eso, meterte realmente en la vida de la persona y ver qué necesidades súper concretas tienen para abordarlas de la manera más hilada posible.
Inés, ¿una discapacidad hay que comprenderla, hay que saber entenderla o cómo se vive con ella directamente es tu realidad?
¿Te refieres a la mía o a la de mis pacientes?
¿A la tuya o a la de tus pacientes?
Pues yo qué sé, a ver, es que cada discapacidad es obviamente un mundo y cada persona lleva su discapacidad de una manera diferente. Pero yo, por ejemplo, la mía, como es de nacimiento, yo no conozco otra cosa.
Claro.
No conozco otra cosa y me pasa que a veces como que me olvido, ¿sabes? Me olvido porque, claro, yo si no me veo caminar o no me veo a veces las manos, pues para mí mi patrón es normal, ¿sabes? Como que mi cerebro no lo identifica como algo extraño porque no conoce otra cosa. Entonces luego a veces de repente cruzo por un espejo o lo que sea y digo, ay, es verdad, ¿sabes? Pero
De
bueno.
acuerdo, ya.
Sí.
Soy madre de un niño con una diversidad funcional por una enfermedad rara y estoy harta de que me digan que es un guerrero. Y me encanta tu forma de ver la vida porque sí se puede.
Soy madre de un adolescente con discapacidad severa, gran dependiente, y con cada palabra tuya nos veo reflejados. Las palabras campeón, héroe, ángel, luchador son una constante, y yo misma, en un momento de mi vida, las utilizaba hasta que comprendí, pude verle a él, más allá de todo. Yo te veo como eres, Inés, y tía, de nuevo, a tus pies.
Estamos hablando con Inés Rodríguez. Inés se hizo viral hace poco en redes sociales por un mensaje en el que efectivamente hacía referencia a esto que nos contaban estas madres, ¿no? Que muchas veces a la gente con discapacidad se le llama campeón, campeona por el simple hecho de tener la discapacidad. Y tú decías, oye, mira, yo quiero que se me trate como una persona funcional más como la que soy. ¿Qué es la infantilización de la discapacidad?
Pues eso, es un poco tratarnos como si fuéramos superhéroes de alguna manera, como te estás enfrentando todo el rato a cosas súper difíciles, entonces eres una reina, pues no sé qué, no sé cuándo. O sea, sí, me estoy enfrentando a cosas, pero cosas como por ejemplo tú, que no paras de darme la lata, ¿sabes? O sea, hay una monologuista de Estados Unidos que también tiene parálisis cerebral que dice, yo no sufro de parálisis cerebral, yo sufro de la gente, ¿sabes? Y de en general la sociedad. Y, o sea, todo esto lo pienso y es verdad que yo hice el TikTok ese que mencionas en un momento en el que estaba yo pues molesta y enfadada porque acaba de llegar a casa de un encuentro con una persona pues que me dijo todo esto.
¿Qué te dijo
Entonces,
exactamente? ¿Cómo fue?
pues mira, yo me iba a comprar un champú con una amiga a una tienda y la señora de la tienda pues me cogió por banda, se puso a explicarme muchas cosas del champú, pero como que súper condescendiente, todo. Y cuando fui a pagar, me decía: es que eres una campeona, es que eres un ejemplo a seguir, es que no sé si me dijo, las personas normales nos quejamos tanto. Y yo le dije: pero mira que es ser normal, porque yo tengo mis taras, pero tú tendrás la tuya. O sea, igual tu gestión emocional, por ejemplo, es lamentable y yo no te estoy diciendo nada.
Totalmente.
Entonces, yo lo que quiero es mi champú y que me deje tranquila, ¿sabes? Entonces, claro, yo es verdad que a veces me enfado porque tengo un tope, pero entiendo perfectamente, o sea, puedo ser capaz de entender los comentarios de la gente, o sea, los entiendo y los abrazo y yo lo que quiero hacer es un poco, entre comillas, educar, porque siento que nadie explica nada.
Porque cómo es la forma correcta de tratar con alguien con discapacidad? Entiendo que con alguien que lo mismo que con alguien que no la tiene, ¿no?
Claro, o sea, no digo que hay una fórmula correcta, no, no digo que haya cosas que no quiero que me digan nunca. Pues cada uno se relacionará conmigo, pues como se relaciona con cualquier persona. Pero sí que hay ciertas fórmulas de lo que tú dices, infantilización, condescendencia, poner en un pedestal que no está ahí. Que es verdad que yo me enfrento a cosas que otras personas no, pero otras muchas personas se enfrentan a cosas que yo no. Entonces, a lo que yo veo es que cada uno tiene sus movidas y cada uno hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y ya está. Y la cuestión está no comentar las taritas de la gente con la gente, porque para eso están los psicólogos y las cervezas un fin de semana con tus amigos, ¿sabes?
Qué bien explicado, la verdad. Y ahora que te ensalcen por ese mensaje, ¿qué te parece? O sea, es decir, porque has obtenido muchísima popularidad. Te he contado antes fuera de micrófono que le he comentado a varios amigos que venías y me dije, qué guay que viene Inés y tal.
Pues me está conociendo gente que yo no esperaba. El otro día mi conductor de guagua favorito me dijo, ¡ay, te vi en la tele! Y me hizo una ilusión que me quería morir porque me queda genial. Pero sí, y sobre todo me comentabas antes el tema de campeona. Uh-huh. Ahora ha dado la vuelta y es un meme ya.
Sí,
la gente me llama campeona y me hace mucha ilusión porque sé por qué lo hacen y es como... Te veo ahí a tope, ¿sabes? Te veo que has captado el mensaje, gracias.
Está muy bien. Oye, ¿qué te pasa? Bueno, ¿cómo es salir de fiesta?
Pues salir de fiesta, pues un circo, un poco como todo. No salgo mucho porque soy un poco viejo joven, pero cuando salgo tengo que aguantar muchas tonterías, la
¿Cómo
verdad.
¿Cómo cuáles?
Pues claro, la gente piensa que estoy muy borracha todo el rato.
Ya.
Entonces yo escucho muchos comentarios, la mayoría de veces me hago la loca. Pero, pues, chica, a veces tengo un mal día, un chupito me cae mal o lo que sea, y me relío a contarle a la gente cosas que se quedan todos trabados.
Se quedan porque vas muy directa, ¿no? Con...
Yo, claro. Si ellos tienen la cara dura de comentarme, pues yo también.
Pues di que sí.
Pues ya está.
Tienes toda la razón del mundo. Oye, y en el ámbito social, a la hora de hacer amigos, incluso sentimental, que no pretendo ser indiscreto porque no lo soy y me da igual la vida personal e íntima, sobre todo, de la gente. Pero sí quiero saber cómo las personas que tienen discapacidad se enfrentan a este tipo de historias, ¿no? Al final tú tienes 25 años, eres, somos jóvenes y es algo que existe en la juventud de las personas, ¿no?
Pues vamos a ver, esto es un tema peliagudo en el que yo no sé si tengo la suficiente capacidad y conocimiento para entrar aquí. Pero, a nivel personal... Yo creo que la actitud que tú tengas ante la vida es lo que va a condicionar cómo te relaciones con los demás y cómo se relacionan contigo. Entonces yo puedo decir abiertamente que yo nunca he tenido ningún problema de ningún tipo de acoso ni de nada así, que por un lado ha sido suerte porque he tenido un entorno increíble, pero creo que por otro... Algo habré puesto yo de mi parte,
claro,
¿sabes?
Claro. Entonces, sí, o sea, que no estás responsabilizando, evidentemente, a la gente que tiene una discapacidad
claro.
de que sean agresivos o que gente abuse de ellos, sino que muchas veces tú dices que desde dentro también puedes hacer algo como para evitar, no sé si evitar o paliar eso.
Claro, porque al final, cuando se hablan, por ejemplo, del tema del bullying, a lo que va la gente es a buscar una diferencia. Y claro, todos somos diferentes en algo. Entonces yo creo que es cómo sepas tú llevar tus diferencias y tus cosas, lo que no quiere decir que si no sabes llevarlo sea culpa tuya.
Claro.
Porque cada uno ha tenido un entorno en el que criarse y unas cosas que condicionan muchísimo cómo te relacionas contigo mismo y con los demás. Entonces yo he tenido la inmensa suerte de tener un entorno increíble que me ha permitido pues creerme la tía más chula, ¿sabes? Y relacionarme con la gente como tal, porque yo me caigo muy bien y me quiero mucho.
Hablando de tías chulas.
Agencias de modelos, barra marcas de ropa, barra lo que sea. Hola, soy Inés, tengo 24 años y tengo parálisis cerebral. Y mi cara dura y yo estamos aquí para pedir que se me incluya en las pasarelas, sesiones de fotos, lo que sea. Mi ilusión ahora mismo es ser modelo. Esta soy yo, voy a dejar por aquí algunas fotos y vídeos que me he hecho, por si por lo que sea te parezco bien.
¿Te han pegado el toque ya?
Un poco.
¿Ah, sí?
Un poco. Pero estoy viendo cómo lo gestiono.
¿Por qué?
Porque,
cuéntame,
claro,
cuéntame.
Porque claro. Bueno, me han propuesto para empezar de OnlyFans.
¿Qué dices?
Me he quedado muerta, te lo juro.
¿Qué dices?
Wow, sí.
¿Pero quién te ha propuesto algo en OnlyFans?
Pues yo qué sé, señores. No sé, bueno.
Madre mía, mejor no entremos en ese tema, ¿no? Digo yo.
Pero,
mejor las pasarelas. Vamos a hablar de pasarelas mejor.
Ya. Pero estoy un poco pensando en qué es lo que quiero yo hacer y qué no. Porque, claro, ahora se me ha venido encima con mucha gente, me están dando muchas oportunidades y siento que tengo que pararme un momento y decidir, a ver, ¿con qué personas quiero yo colaborar? Porque yo, pues, aparte de divulgar sobre discapacidad y estas cosas, me preocupa más cosas. Me preocupa, pues, el cambio climático, me preocupa la explotación laboral, me preocupan todas esas cosas. Entonces, quiero ser como lo más consecuente posible con las cosas que yo defiendo y con qué tipo de marcas quiero que se me relacione.
Se nota que te gusta la psicología, ¿eh?
Me encanta.
Se nota, pues vamos. Hablas de una manera y con una seguridad. El humor es un vehículo importantísimo, ¿verdad? En la vida de todos.
Por supuesto, por supuesto. Sin humor, ¿qué hacemos? Lloramos. Yeah. Llorar está muy bien. Hay que llorar de vez en cuando porque, chica, te liberas y esas cosas. Pero no puedes estar llorando todo el rato.
Lo que me sorprende es que te guste la piña en la pizza, la verdad.
La piña en la pizza es un sí máximo.
¿Cómo que un sí máximo?
Pues chicos, si no te gusta la quitas, pero déjanos vivir al resto del mundo. O sea, yo mi mensaje es que la gente deje vivir al resto de la gente y ya está. O sea, yo solo quiero estar tranquila, tranquila, es mi meta. Que la gente me deje en paz.
Qué arte más grande. Oye, al final de las entrevistas ya sabes que hacemos algo. Le pido a... Esto es azar puro, ¿eh?
Vale.
Le pido a mis invitados que contesten una pregunta del invitado anterior.
Vale.
Y luego le dejéis una al siguiente. El último en pasar por este estudio fue Alberto Galindo. Él es el primer cirujano en haber operado a un feto dentro del vientre de su madre.
¡Oh, wow!
Hace unos cuantos años, sí. Y nos estuvo explicando todo sobre la operación. Y nos dejó una pregunta. Creo que es un tanto dura la pregunta. Ahora mismo no la recuerdo, pero esto es las cosas del azar. Te dejo esto.
Okay. ¿Cómo actuaría si presenciara una agresión en la calle a una mujer y él percibiera que ayudar a la mujer ponía en riesgo su integridad?
Es dura, ¿eh?
Es dura, ¿eh?
Es dura. Pues mira, así en frío yo te diría que para empezar llamaría a la policía. Para empezar. Y luego ya intentaría yo hacer algo intentando preservar mi seguridad también porque claro. Me viene un poco mal morirme ahora. Pero yo creo que, por supuesto, hay que actuar desde la seguridad personal, pero coño, claro, hay que hacer frente a estas cosas, porque no puede ser. Y si todo el mundo se calla, pues al final no se habla de nada y no puede ser. Entonces hay que enfrentarse a este tipo de situaciones, porque los señores no pueden pensar que tienen impunidad para hacer lo que quieran. No podemos ir así por la vida. Entonces, por supuesto, hay que actuar desde tu integridad, o sea... intentando preservar tu integridad física.
Y tu pregunta, no sabes quién viene, no ves, la lanzas al aire.
No tengo ni idea, pero...
no me mientas.
Tiene un poco que ver con la piña a la pizza. Y es... si fueras una fruta, ¿qué fruta sería? Que no es lo mismo que cuál es tu fruta favorita. Son dos preguntas muy diferentes. Yo quiero saber, si fueras una fruta, ¿qué fruta serías? Y desarróllalo.
¿Y tú qué fruta serías?
Yo un paraguayo.
¿Por qué?
Porque están buenísimos y son súper, en plan, son súper cómodos de comer, tipo, tienen como el sitio para poner los dedos y todo, pero por fuera tienen como pelito que igual es un poco...
Oye, pues te iba a decir que a mí lo que me gusta del paraguayo, del melocotón y tal, es el terciopelito que tienen por fuera.
Uf, es un poco raro. ¿Qué? Y luego te quedas de mí, de la piña a la pizza, o sea, socorro, ves, aquí cada uno tiene sus movidas.
Inés, ha sido un gustazo tenerte en el estudio. Estás invitada a venir cuando quieras, para lo que quieras. Vamos, es que estoy hasta por buscar un sitio para darte una sección, porque es un gusto y una maravilla tenerte en el programa. Gracias por venir.
A ti por invitarme.
Chao, chao.